Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas, calle Casanovas 158 y Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona, gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a Diputación, en Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93-237-5731, 93-237-5731. Si vienes de parte del programa El Penalti, estás invitado a una copa de cerveza.
Radio Estel.
Hola, hola, avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. Quatre són les victòries que han encadenat el Real Madrid abans de l'aturada de seleccions. Quatre triomfs en els quals es repeteix un nom en l'alineació. Álvaro Odriozola, el lateral que va arribar a l'estiu al Club Blanc, està vivint el seu millor moment. S'ha refermat en el sistema blanc, complint en tasques defensives i incorporant-se amb facilitat a l'atac. Ha enllaçat quatre titularitats, a més, i s'ha estrenat com a golejador i també com a assistent. En aquesta ratxa de resultats, Odriozola va partir en l'11 en tres competicions diferents. A la Copa del Rei va disputar els 90 minuts davant del Melilla. A la Lliga va jugar en les victòries davant Valladolid i Celta. I a Champions League va ser titular en la golejada a domicili contra el Victoria Pilsen. A Melilla, a més, va marcar el seu primer gol al Real Madrid i va repartir dues assistències a Karim Benzema i també a Cristo, que, per cert, debutava també com a golejador en aquell partit. Amb aquest comentari editorial comencem una nova edició del Madridistes a Catalunya, en aquesta ocasió la 585, en controls de so, com sempre, el Toni Huguet, en aquests 60 minuts de ràdio, avui destinats, sobretot, al bàsquet. El Real Madrid de bàsquet, que, a més, té compromís demà, en va tenir un ahir justament amb el Guipúzcoa, i demà justament amb l'Eurolliga amb el Gran Canària. Comptarem amb analistes importants com el Àlex García, també el Cristóbal Escribano de Planeta CB i el Carlos Rodríguez de Mundo Madridista. Ens acompanyarà també en la copresentació i producció el Joan Caubet. Salutacions del José Luis Pizarro. Comencem el Madridistes.
Madridistas en Cataluña. Dirige y presenta José Luis Pizarro.
Radio Estel.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Luro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Luro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Luro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la Peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la Peña Madridista El Luro nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
¿Problemas con un vuelo? ¿Has sufrido algún retraso, cancelación o pérdida de equipaje? ¿Intentaste reclamar pero fue imposible y quedó en el olvido? No pierdas la oportunidad de cobrar la compensación que te corresponde. En Compensador Inmediato compramos tu derecho a reclamar, ingresándote el dinero en tan solo 48 horas para que puedas olvidarte para siempre del asunto. Entra en la web de roalesasociados.com sección Compensador Inmediato para más información.
La Peña Madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la Peña Madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña Madridista El Prat, calle Castilla número 53 del Prat de Llobregat. Peña Madridista al Prat y vive la pasión del Real Madrid. Puro madridismo en el Llobregat. Desde 1983, tu taller de confianza es Taller Emilio Montoya. Mecánica, electrónica, aire acondicionado, neumáticos, servicios pre-ITV, servicio integral. Los encontrarás en la calle Joan Prim, número 107, de Premià de Mar. Emilio Montoya, tu taller de confianza. Automoció Cutet és el teu taller de confiança. Automoció Cutet de Jordi Navarro t'ofereix el tracte més acurat per al teu cotxe, sempre vetllant per la teva seguretat. Automoció Cutet pertany al grup Secauto i es troba a l'Avinguda Girona número 9 al barri Cutet de Premià de Dalt. Fes la teva consulta sobre possibles avaries del teu vehicle al telèfon 93 752 3515. Automoció Cutet és el teu taller de capçalera. A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93 752 2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja.
Ràdio Estel.
La tertúlia. Debatimos sobre l'actualitat del Real Madrid.
Madridistas en Cataluña, a través de la sintonía de Radio Estel para toda Cataluña y Andorra, pues un auténtico orgullo poder estar en esta nueva edición de nuestro programa, edición 585 del Madridistas. Hoy nos podemos dedicar un poquito más al baloncesto, ya que últimamente me estoy aficionando mucho a ir al Within Center. Gracias a Dios pues tengo la oportunidad de poder estar ahí cerca del equipo, en lo que es, yo creo, que el mejor espectáculo de baloncesto de Europa. Muy buenas noches, Álex García.
Buenas noches, pues sí, tienes toda la razón. Es, como un cierto comentarista dijo en su día, es un parque de atracciones. Creo que ha sido la mejor opinión que ha dado en su vida, pero dejando de banda esa pullita, es un espectáculo ver cómo juega el equipo y cómo hace disfrutar y cómo hace vibrar a todos los que podéis ir al Within Center.
Y no solamente eso, sino que Es increíble el ambiente del baloncesto comparado con el del fútbol.
Es muy diferente.
Sí, es muy diferente. Sin menospreciar el de fútbol, pero sabemos que el fútbol es un deporte de masas. Los jugadores están más protegidos, están más en una burbuja. Pero te puedes encontrar después del partido, como así pasó, con Pablo Laso tomándose un café en la cafetería de al lado. Sin problema. Sí, y hablar con él tranquilamente, y incluso de lo que hace, de lo que deja de hacer, darle la enhorabuena. Muy cercano, una persona muy cercana y una persona que ha basado su carisma en su trabajo, además.
Sí, únicamente eso, trabajar, vienen las críticas, vienen malos momentos, pero él ha seguido trabajando y ahí están los resultados.
Forma parte también Cristóbal Escribano, Planeta ACB, muy buenas noches, del apoyo, ¿no?, que le dé el club en este caso, ¿no? En su momento se apostó a ciegas no solamente por Pablo Laso, sino por Herreros, por Angulo y por toda el cuerpo técnico. Y al club pues le ha salido bien esa faceta, ¿no? Y vamos, ha encontrado la fórmula magistral para el baloncesto, Cristóbal.
Hola, buenas noches. Pues sí, ya lo hemos hablado en otras ocasiones y la estabilidad que tiene la sección de baloncesto, pues en este caso Pablo Lasso, Alberto Herreros, Alberto Angulo en el base, pues es fundamental, ¿no? Para conseguir los éxitos que está consiguiendo la sección.
Desde luego que sí. Quiero saludar también a Carlos Rodríguez del Mundo Madridista, un podcast y además especialista a través de su grupo en redes sociales, en Facebook, en este caso, de hablar desde hace ya bastante tiempo, de hace bastantes años, diría yo, del Real Madrid de baloncesto, pero siempre en clave positiva, ¿no? Destacando siempre los méritos positivos que hoy en día, pues yo creo que son prácticamente todos, ¿no? Estamos casi a 100% de aspectos positivos. Yo, vamos, es que de aspectos negativos, nosotros somos los especialistas en baloncesto, no veo ninguno ahora mismo. Carlos, buenas.
Buenas noches. Mira, te voy a contar un detalle de lo relajado que me tiene este Real Madrid baloncesto, por el cual yo he sufrido mucho. El pasado jueves se me olvidó el partido contra el Kinky, pero literal, olvidado. Yo que tenía siempre en mi cabeza anotado el Madrid juega en Euroliga a tal hora, en Liga CB a tal hora. El jueves, por la noche ya tarde, dice, me cago en la mar, se me ha olvidado el baloncesto. Y es que estoy relajado, es que el trabajo bien hecho a lo largo de muchos años está comenzando a dar unos frutos increíbles, y es que somos un equipazo. Uh-huh. No sé qué pasará a lo largo del año, pero lo que sí sé es, en cuestión de títulos, pero lo que sí es una cosa, que disfrutar vamos a seguir disfrutando muchísimo.
Eso seguro. Un Madrid de baloncesto que además, fíjate, ¿no? Ayer, entre comillas, tuvo una serie de bajas, pero pudimos disfrutar de jugadores como Panzar o como jugadores como Garuba, ¿no? Y sobre todo, yo asistí, creo que realmente al desbloqueo ya general de Prepelic, ¿no? Que dio un auténtico recital y es un jugador, no sé si muy al uso, por sus características incluso físicas, pero que es un jugador que lo oyes hablar, lo oyes gritar, lo oyes ya mandar en la pista. Alex.
Sí, es un tipo que era evidente que necesitaba un tiempo de adaptación. Venía además de un año en donde había explotado en el Eurobasket, en donde había sido un poco el foco, el centro, y que no olvidemos que Eslovenia gana el Eurobasket con Prepelic en la pista, con Doncic lesionado, con Goran Dragic, que es la otra estrella de la NBA, totalmente agotado en el banquillo, uh-huh. Y el que coge el mando es Eslovenia, delante de Serbia, y ganan el Eurobasket, en parte gracias a los últimos minutos que hace Prepelic, ¿no? Y es un tío que necesitaba adaptación, después de un año gastado allí jugando en Liga Francesa, pues un poco, bueno, no diría medio gas, pero sí en un equipo sin muchas ambiciones, sin muchos objetivos, necesitaba volver a rodarse, necesitaba volver a sentirse jugador, y partidos como el de ayer va a conseguir eso, que se vuelva a ser ese jugador que vimos en el Eurobasket hace un par de años.
Uh-huh. Joan Caubet, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Ante todo, bueno, gracias por haber estado en estos programas, también aquí al pie del cañón, como siempre, dirigiendo perfectamente la nave. Bueno, tú también, que eres un gran aficionadísimo. Yo diría que eres más aficionado del baloncesto que incluso del fútbol, ¿no?
Y mira que el fútbol,
porque eres jugador, yo diría, casi semiprofesional, podríamos decir, a día de hoy. Este Real Madrid de baloncesto pinta bien, porque es que además el trabajo de los que llegan nuevos saben su rol, saben que, bueno, hay una serie de pilares dentro del equipo, pero saben que con humildad, si se adaptan, si asumen el papel que ellos tienen en el equipo, van a acabar triunfando, y Lasso les va a acabar dando una oportunidad además también.
Sí, lo llevamos hablando toda la temporada, ¿no? Al final se están haciendo las cosas bien, venimos avisando, una buena racha de inicio con una racha de imbatibilidad importante. De hecho, el único partido que se ha perdido hasta ahora fue un partido, bueno, con quizás un poquito de mala suerte, ¿no? En un partido en el que Moraván Candorra tuvo mucho acierto, sobre todo exterior, y en el que el Madrid incluso, pese a estar todo el partido por detrás, tuvo pelota para...
Y en el que me han dicho, por cierto, que algunos directivos no tuvieron un buen comportamiento en el palco, también lo tengo que decir.
Bueno, obviando eso, creo
tiene
que...
Tiene una espinita del campo atrás, ¿no? Clavada, a lo mejor.
Bueno.
Me imagino quién fue. Sí, me imagino que fue, y Cristóbal también, creo
yo,
que lo sabe.
Yo os lo digo de buena tinta, ¿eh? No estoy aquí sacando conjeturas ni nada, sí, ni nada por el estilo.
Creo que
ahora, si quieres, hablamos de ello.
En los tebeos de Tintín.
Porque seguramente incluso pues, nos podía... Nos pueden llegar a estar escuchando ahora mismo en Andorra también. Te hemos repetido ahí en Andorra.
No, obviando el tema importante, creo que Madrid...
Vengo ácido, he saltado del tren ácido.
Has venido rápido, sé que tenías ganas de decirlo. Obviando el tema, creo que Madrid tuvo pelota para ganar incluso. Por lo tanto, hasta el momento estamos viendo cómo Pablo Lasso está gestionando una plantilla bastante larga muy bien. Creo que eso es uno de los hechos importantes por los que el Madrid va a poder pelear por todos los títulos como está haciendo los últimos años. Y como tú dices, los jugadores que han llegado nuevos están adaptando muy bien. Pero no solo eso, estamos viendo como los últimos años jugadores muy importantes que evidentemente serían titular en la mayoría de equipos de Europa, están asumiendo roles de sexto jugador, de un jugador con menos minutos, y cada vez que entran, ayer no estaba Jul, no estaba Randolph, no estaba Rudy, aparecieron Prepelic, apareció Garuba en los minutos que tuvo, el día que no aparece J.C. Carroll, el día que no aparece Campazzo. Es decir, el Madrid no depende de un jugador y eso es lo que le hace ser uno de los mejores equipos de Europa. Y evidentemente...
Y por generación espontánea, además, porque ayer el que coge las riendas del equipo desde el primer momento es Campazzo y realmente hace... Un arranque de partido formidable, ¿no? Luego acaba siendo uno de los máximos anotadores, incluso.
Ya viene asumiendo las riendas del equipo bastantes semanas y toda la temporada. Increíble. Yo siempre lo digo, el hecho de ser un jugador argentino les aporta un puntito de sangre que a nosotros nos falta a veces. Es decir, recuerdo un partido hace un par de semanas en el que el Madrid era un partido bastante ajustado y en un rebote ofensivo que hay 10 jugadores en pista y solo van Gavidec y Facundo Campazzo, se pegan y se levantan y tienen la pelota, ¿no? Es decir, es un jugador con mucho carácter, con mucha personalidad, con mucho talento, sin duda, y que le viene muy bien al Real Madrid, incluso para dar descanso a Sergio Llull. Es que Campazzo sería titular en cualquier equipo, uh-huh, en cualquier equipo de Europa.
Está claro.
El Barça tiene dos grandes bases. Sería titular Campazzo, sin duda.
Desde luego. Me comentabas que... Así ya matamos un poco el tema este de Andorra. Que también estamos para resarcirnos. Hombre, en estos, claro, micrófonos, ¿no? De lo que nos pasa. Escucho reír a Cristóbal de fondo. Alex, sí, comentamos el tema.
Bueno, es un parecido razonable, ¿no? Que tiene... Todo creo que yo viene desde del famoso partido del campo atrás, ¿no? Uh-huh. Viene todo esto... Es cierto que ese día seguramente pues Andorra hubiera ganado en Copa del Rey, fue lo del campo atrás. Incluso Peñarroya, que es un tipo un poco peculiar, ni siquiera en los micrófonos, ningún jugador de Andorra en ese día cogió y echó la culpa a la jugada famosa del campo atrás para decir que habían perdido el partido. Y sin embargo, el director deportivo, que es Francesc Solana, y que tiene cierto parecido con el profesor Tornasol de Tintín, pues rápidamente fue corriendo al micrófono de allí de cero, corriendo a ver si Carnicero le daba bola y empezó a rajar del árbitro. Y bueno
pues supongo que por ahí irían los tiros. Yo te digo que alguien que siempre además acompaña al equipo de manera internacional y que había sido un jugador muy importante, nos lo comentó. ¿Algo que añadir, Cristóbal, a esto que dice Alex?
No, yo no... Bueno, yo estuve cubriendo ese partido, pero no me enteré un poco de nada, me estoy enterando ahora. Pero bueno, sí que es cierto que el Real Madrid, pues, jugar contra el Real Madrid, pues, en esa semana es como si te tocase un poco la lotería y es tú, tienes ahí tus 10 minutillos de gloria y supongo que, bueno, pues, encima ganando el partido y tal, porque la verdad es que el partido que hizo Andorra fue espectacular.
Sí, desde luego. No hay que quitarle méritos tampoco.
No, claro, 90 y pico de puntos al final del tercer cuarto. Además, venía siendo el peor equipo en porcentaje de triples al Wizzing, con un 20 y tantos% y en ese partido creo que acabó en un 46, un 47, algo así. Uh-huh. Entonces, bueno, pues supongo que el hombre estaría un poco así crecidito y aprovechó, no sé.
Desde luego. ¿Algo que añadir, Carlos?
No, sacó lo que llevaba guardado mucho tiempo. Y además en un partidazo de los dos equipos. Yo disfruté enormemente. Además, esa mañana estuve allí en el Palacio y fue increíble el partido de los dos equipos. Disfruté muchísimo y poco más que decir a eso de una jugada que ocurrió hace ya 2 años, 3 años, no lo recuerdo exactamente. Bueno.
Si se ha quitado la espinita ya, eso es lo importante.
Cada cual sabrá lo que dice y lo que hace en cada momento y por qué lo hace, uh-huh, o lo dice.
Bueno, tenemos un Real Madrid que además el calendario, imagínate, 80 partidos por temporada, Joan, impresionante, es de locura esto.
Bueno, cada vez más al estilo
Gran Canaria mañana,
más al estilo NBA. Uh-huh. Es un calendario complicado, pero es lo que veníamos hablando. El Real Madrid al final está usando una plantilla muy larga, está dando descanso a jugadores importantes y no creo que le vaya a afectar. Sí que es cierto que llegará a final de temporada donde tendrán que acumular minutos jugadores muy importantes y veremos un poquito cómo llega el equipo físicamente, pero evidentemente no creo que tantos partidos en una temporada para una plantilla tan larga, estamos hablando de casi de 14 jugadores que están jugando hasta ahora, si contamos que Garúa va a empezar a tener minutos, si contamos también a Pansar que poco a poco va a tener, yo creo que más minutos en partidos quizás menos importantes. Y con 14, 15 jugadores, podríamos decir que es la plantilla del Madrid, yo creo que es suficiente.
Yo tengo una curiosidad, Cristóbal, tú que estás y que sigues mucho las sesiones preparatorias y estás en la Ciudad Real Madrid con los jugadores, ¿llegan a entrenar como tal el Real Madrid en este caso? ¿Llega a entrenar como tal? Es decir, como el típico entrenamiento de que puedas poner a un equipo, porque es que realmente yo creo que es que no hay tiempo, ¿no? O a lo mejor no es ni conveniente, ¿no?, para no seguir cargando a los jugadores, ¿no?, de físico.
Pues mira, yo con este calendario, la verdad es que esta semana no sé lo que van a entrenar. Hoy, esta mañana hemos estado allí presentes, uh-huh, y la verdad es que la sesión ha durado...
¿Qué han hecho, por ejemplo, esta mañana, Cristóbal?
Esta mañana, a ver, nosotros sí que es cierto que estamos ahí y que podemos grabar parte del entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Pero el entrenamiento principal, ese no tenemos acceso, lo que...
Claro.
Hoy han hecho un entrenamiento básicamente de recuperación, porque ha durado la sesión, yo creo que no ha llegado ni a 40 minutos, o sea que... Hoy ha sido habiendo partido ayer y jugando mañana,
claro.
Pues eso. Hoy no ha estado entrenando Sergio Llull y ni Kuzmic, que ya sabemos también, pues que es baja. Por ejemplo, a Tomkins ya se le ha visto hoy un poquito más activo, pero bueno, los médicos todavía están frenando a Pablo Lasso, que tiene ya ganas de meterle, evidentemente. Y bueno, pues la verdad es que...
Ya es.
Sí, la verdad
es que... Un abanico gigante.
Sí, sí, sí. Y ahora, pues esta semana, imaginando, pues ahora este partido de mañana contra Gran Canaria, luego viaje a Atenas y luego Barcelona, ¿no? O sea que entrenar, pues la verdad es que entrenan más bien jugando, ¿eh?
Desde luego. Carlos, ¿cómo ves, por ejemplo, al rival de mañana? Un Gran Canaria que, además, es realmente un equipo muy, muy físico y también tiene muy buen tiro exterior.
Sí, y eso que Marcus Ericsson este año todavía no está apareciendo. Nunca es tarde, calidad tiene toda y es uno de los mejores tiradores de la Liga CB. Veo un equipo el cual va comandado por el Luis Baez, que para mí es un jugador más importante, uh-huh, y al que está usando mucho Salva Almadrado este año de 5. Luego, pues, tenemos a un mítimo jugador como Albert Olivé, que yo no sé cuándo va a llegar el fin de este hombre. Es parecido a lo de Felipe Reyes.
Es increíble,
tenemos,
¿eh?, ¿cuántos años lleva?
Un porrón de ellos, no te
sé decir, pero
me parece que tiene 41 años ya. Cristóbal quizás a lo mejor me podrá corregir sobre la edad, pero creo que anda
creo que
por
tiene
ahí.
40, porque el otro día salió la estadística de que fue el jugador con más edad, creo, que anotó X puntos en Euroliga.
Uh-huh. Uh-huh.
Sí,
pues sabía que andaba por ahí. Y bueno, pues un equipo muy físico con un André Balvin que no está teniendo el protagonismo que esperábamos, pero que puede ser a lo mejor un buen anti-Tavares. Un equipo muy completo y dirigido por un gran entrenador, Salva Maldonado, que lleva ya muchos años,
sí,
en esto y que nos va a poner trampas una tras de otra. Lo lógico es ganar, pero como venimos diciendo, con esta cantidad de partidos a los que nos tenemos que enfrentar y sabiendo que el jueves nos esperan los amigos de Spanoulis en el Pireo, que el domingo tenemos que visitar el Palau, pues hay que tener ciertas reservas y saber que por pura aritmética algún día puede tocar perder. Esperemos que no sea contra Gran Canaria, pero le veo un partido peligroso.
Ojo, porque con el Kimki, a priori, Alex, era fácil.
Sí, a priori era fácil. Además, su estrella Svedd estaba lesionado. Creo que estuvo con un proceso gripal y entonces no podía jugar y parecía en principio que el partido debería ser más fácil. Y al contrario, ¿no? El equipo parece que sí, en su estrella el Kimki se vino arriba, ejecutó mucho mejor lo que Barzokas quiere de sus equipos Y bueno, a veces no sabes si eso puede ser, puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Veremos contra Gran Canaria. En principio, a priori es un partido que tiene que ser bastante divertido, porque Gran Canaria es algo que está haciendo esta temporada de Euroliga, es jugar sin complejos. Eso le está afectando en ACB, donde va de las últimas posiciones, porque para Gran Canaria es muy complicado compaginar ambas competiciones. Pero en principio debe ser un partido divertido a muchos puntos y bueno, entretenido, vaya.
¿Creéis que para este partido, evidentemente, no van a estar ni Tompkins ni Llull? Pero, Cristóbal, ¿crees que ya para los siguientes vamos a poder ver al menorquín, en este caso, que vuelva otra vez a las canchas? Ya sabemos que es un golpe en la misma zona donde se lesionó el año pasado, aunque no parece ser que no le afecta. Y sería absurdo, seguramente, como bien ha dicho Pablo Lasso, forzarlo para mañana, pero ya para los siguientes partidos igual sí que ya lo vemos aparecer, ¿no? ¿Qué opinas?
Pues realmente no lo tengo tan claro. A ver, son dos partidos importantes. Más que nada, bueno, pues a ver, en Euroliga todavía el Real Madrid no ha perdido ningún partido y en Liga se había perdido uno. Y si pierde un partido no pasa nada, pero más que nada por la entidad de los rivales, ¿no? Bueno, yo no sé si jugará esta semana o no jugará. Yo, mi opinión es que quizá para Atenas y para Barcelona esté con el equipo y tal, pero no tengo muy claro que vaya a jugar, porque lo que sí tengo bastante claro es que no van a asumir riesgos. A estas alturas de temporada tienes que ir con mucho cuidado, no te estás jugando como aquel que dice prácticamente nada, y una lesión ahora en esa misma rodilla podría ser fatal, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tener prisa, como están haciendo con Tompkins, y poco a poco, porque es lo que estamos diciendo, Madrid tiene un plantillón, o sea, tiene una plantilla para rotar, vamos, no tiene urgencias como otros equipos, y yo creo que no van a asumir demasiados riesgos.
¿Qué opinas en ese sentido, Carlos? Va a ser una semana, además, como bien dice Carlos, me encanta, ¿no? Además, la manera que tiene, ¿no?, de asumir los grandes retos, Carlos, que es una semana complicada, pero divertida.
Bueno, Jay-Z además es que le pone estas cosas.
No perdáis sus vídeos en Twitter con su familia, por cierto.
Jay-Z es amor. Y entonces... Pero bueno, la semana es complicada. Yo con Yul, si de verdad tiene algo por lo que no se debe forzar, no se debe forzar. No en vano quiero recordar una cosa. Los dos últimos campeones de Euroliga son campeones a través de quedar quintos en la liga regular.
Sí, sí.
Entonces, no creo que haya necesidad ninguna, y con el balance que llevamos actualmente, con cero derrotas, de forzar a nadie. A mí me gustaría acabar la semana con 9-9, pero si se acabara con un 9-8, un 9-7, tampoco me importaría. O sea, creo que no significaría nada.
Desde luego.
Más importante me parecería el partido del domingo, simplemente por las connotaciones que puede despertar en Barcelona. El ver que realmente son capaces de competir contra el Real Madrid. Ese partido ahí sí creo que hay que ir un poquito más, pero el de Euroliga, y viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, la cantidad de equipos que hay, la igualdad que hay entre muchos de ellos, es una semana importante, pero que no nos podemos volver locos en caso de dos derrotas, y mucho menos forzar situación de jugadores que puedan estar tocados.
Y Alex, ¿consideras que Barcelona es el auténtico rival en la Liga ACB este año?
En principio parece que sí.
Porque, ¿en serio, de verdad?
Sí, parece el rival. Lo de Baskonia y la destitución de Pedro Martínez...
Sin experimentos con gaseosa ni nada...
No acabo yo de entender la destitución de Pedro Martínez, pero ese es otro tema. Y creo que sí, que el auténtico rival es el Barcelona, ¿no? Pese que es un buen entrenador, es verdad que está un poco ya trasnochado, podríamos decir, pero...
Ha sabido reciclarse, ¿eh? Que tiene mérito.
Sí, es cierto que ha sabido reciclarse y está jugando a otra cosa de lo que ha jugado habitualmente. ¿Que el partido de ACB pueda hacer que se lo crean más? Pues no creo que sea el caso, porque el año pasado nos ganaron en la Copa del Rey, luego nos volvieron a ganar también en ACB, aquí en el Palau nos dieron una paliza, y el equipo, al final, el Barça, pues acabó fuera en semifinales de la ACB, no entró ni en playoff de la Euroliga. Entonces, creo que los dos equipos se toman el partido un poco como, bueno, como un primer round, ¿no?, entre boxeadores, de toma de contacto, de ver cómo está el otro y apuntar notas de cara a los siguientes partidos, que sí que serán ya más importantes.
Juan.
Sí, pero yo sí creo que el Barça tiene más urgencia, ¿no?, en ese sentido, en bueno, pues poder ganarle al Real Madrid después de los años que lleva el Real Madrid, muy por delante de ellos, quizá para ellos es más importante ganar un partido que el Madrid. Está pensando en otra cosa, evidentemente, que es
como para reafirmarse, ¿no? Para decir, para presentar sus credenciales.
El Madrid está pensando evidentemente en títulos y el Barça, pues imagino que estarán pensando también en ganar algo, pero para ellos quizá la urgencia es más los enfrentamientos directos para volver a sentirse que pueden competir, ¿no? Contra
Real Madrid. Eso es. Es que yo creo que quieren, disculpa por el corte, pero sí. Yo creo que quieren, que creen que están ante su año, por plantilla y jugadores, no cabe ninguna duda que pueden ser, y que creo que quieren demostrarse a sí mismos y a todo su entorno de que son capaces de competir contra el Real Madrid.
Sí, lo que pasa que, a ver, yo les he visto ya jugar en vivo este año los dos. O sea, al Madrid le sigo, pero al Barcelona le bien fue en Labrada hace 15 días, creo recordar.
Sí, la diferencia, sí, 15 días.
Y la diferencia es bastante grande, ¿eh? Todavía entre el Real Madrid y Barcelona, en cuanto a juego, en cuanto a todo. Sí que es verdad que el Barcelona, evidentemente, lleva unos años horribles y peor, yo creo que no puede.
Ha sabido rentabilizar, a lo mejor, el Madrid es muchísimo más espectáculo y podemos ver cositas interesantes, cositas brillantes, y a lo mejor el Barcelona pues ha sabido, Joan, rentabilizar más sus números, ¿no?, este año, por eso el de la igualdad en la clasificación.
Sí, yo creo además que tiene una ventaja, y es que conocen sus limitaciones, y entiendo que son conocedores de que en Europa van a tener, si quieren pelear por el título, muchas dificultades, y que hay equipos evidentemente muy superiores, y por lo tanto creo que con un entrenador tan inteligente como tienen, pues sabrán que su apuesta este año tendría que ser la Liga Endesa. Evidentemente también creo que es el rival a batir, porque, como decíamos, Baskonia, este año la final de la Euroliga es allí, es en Vitoria. Creo que se están centrando mucho en la competición. Los estamos viendo muy nerviosos. No entiendo tampoco la destitución de Pedro Martínez. Creo que es una cosa más de nerviosismo, de pensar que los resultados tienen que llegar ya. Tampoco han habido tan malos resultados, y creo que es una cuestión. También están teniendo bajas importantes. Bueno. En definitiva, creo que sí que es cierto que el Barcelona al final será el rival a batir en Liga, pero como decían ahora mis compañeros anteriormente, el Real Madrid ahora mismo está dos o tres pasos por encima, no solo por plantilla, como venimos hablando en esta tertulia, sino creo que una cosa muy importante, que es la confianza y lo que genera Pablo Lasso en los jugadores. Por eso yo creo que esta semana el Madrid debería rebajar un poquito los minutos en Euroliga. Creo que el partido de Gran Canaria se van a juntar diferentes factores. Primero, que el Madrid es el equipo más anotador de Euroliga. Gran Canaria es el que más puntos recibe en lo que va de fase regular. Además, Gran Canaria me parece que no ha ganado ningún partido fuera de casa esta temporada.
¿Podemos salir damnificados en cuanto? Bueno, es un equipo muy guerrero, muy físico, ¿no?
Sí, yo creo que es un equipo muy físico, pero estamos viendo que le está pasando factura el hecho de no tener una plantilla tan larga y con tanto talento como el Real Madrid o como Baskonia o como Barcelona en este caso, y por eso en Euroliga sí que es verdad que han ganado dos partidos en casa donde se hacen más fuertes, pero estamos viendo cómo no puede llegar. Claro, tenemos que entender una cosa, Gran Canaria además es un equipo, o sea, situado en la parte más alejada de Europa, entendiendo que Barcelona, Vitoria y Madrid están más cerca del resto de Europa. Entonces, los desplazamientos que está teniendo que hacer el equipo son bestiales. Y tres partidos en una semana, donde viajas un día, juegas al día siguiente. El otro día leía un artículo, se ve que hay días que no pasan por Gran Canaria, o sea, hacen estancia en el sitio y se van directamente a otra ciudad. Claro, al final es una plantilla que no está acostumbrada a este tipo de circunstancias, y creo que le está pasando factura. Creo que es un partido bastante asequible para el Real Madrid, pero como esto es deporte, al final puede pasar cualquier cosa. En Atenas no forzaría tampoco mucho la máquina. Creo que con un balance 8-0 con el que llegaríamos si ganáramos a Gran Canaria, como venimos diciendo, la fase regular al final es muy larga y da igual. Evidentemente es importante quedar arriba y tener el factor campo a favor, pero al final el Madrid ha demostrado, y Fenerbahce también demostró, que tampoco es tan importante, y por lo tanto yo me centraría en el partido Barcelona, dar un golpe sobre la mesa, ganar allí con contundencia, bajarles un poquito ese momento de confianza y volver a coger el liderato en solitario.
Antes de empezar a hablar de otras cositas y pasar, sobrevolar un poquito el fútbol, aunque esta semana el guiño es absolutamente hacia el baloncesto, me gustaría centrarme en dos nombres, la gran exhibición de Garuba, por un lado, y aunque ya no esté en el Real Madrid, pero sigue estando en nuestros corazoncitos, Doncic, que supera, por cierto, a Jordan y se pone a la altura de Oscar Robertson y Magic Johnson, después de pasar por encima de los Warriors, además, Alex.
Además, sí, sí, es... Bueno, había una canasta...
Empieza por donde quieras, por, sí. por Doncic o por Garuba.
Yo ahora me
Showtime.
Me ha venido justo a la mente una canasta, un triple que mete ahora unos cuantos partidos en el último segundo, antes de ir al descanso, no me acuerdo contra quién era, la verdad, y como Mark Cuban, que es el propietario de los Dallas Mavericks, sale y se le choca el pecho, ¿no?, a Doncic. Ahora me ha venido esa imagen. Lo esperado en Luca, lo esperado en él, ¿no? Era un tío que ya veías que estaba hecho de otra pasta, que iba para ser estrella, además con la cabeza bastante bien amueblada, y todo lo que le está sucediendo es un proceso natural a base del talento y del trabajo que tiene. Y en cuanto a Garuba, pues yo creo que los minutos que tuvo ayer son un poco el reflejo de lo que puede ser él en un futuro. Un jugador físico, un jugador, pues... creo que es el jugador más joven de la historia en meter tres tapones en un partido, sí, si mal no recuerdo.
Superando precisamente a Luka Doncic.
A Luka Doncic, ¿no?
Estaba empatado, pero superando a Luka Doncic ya.
Exacto.
Ya es decir.
Ya hemos encontrado el vínculo.
Y creo que Garuba será eso, será un jugador, pues no será Doncic, pero sí que será un jugador con un físico impresionante en principio, intimidador, un tipo, pues eso, capaz de hundirla.
Muy valiente.
De aportar espectáculo y a ver cómo va progresando. Claro, todavía es joven, falta ver un poco cómo va progresando, cómo va mejorando.
16 años, increíble.
Pero el cost to cost que se hace ayer es
sí,
tremendo.
Sí, tremendo, tremendo.
Tremendo.
Usman Garuba y Doncic, Cristóbal.
Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Pues Garuba tiene un físico imponente y es un crío. Y tendrá su papel. Hoy, por ejemplo, después del partido de ayer, no ha entrenado con la primera plantilla. O sea que, en ese sentido, el club también juega con eso, ¿no? Y sabe muy bien dónde pisa. Y
¿es un Vinicius?
¿Perdona?
¿Es un Vinicius?
Sí, no sé.
Es un Vinicius, quiero decir, en la cocción y en el trato y sí, en la sí, proyección.
Sí, que en ese sentido sí hay cierto paralelismo, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a Luca, bueno, Luca, yo he tenido la fortuna de poder seguirle durante año y pico y viéndole. Además, Luca era de los que se quedaba después de los entrenamientos. Ayer escribí un artículo precisamente porque el año pasado grabé un vídeo que estuvo bastante bien ahí en uno contra uno con Dino Radoncic, sí. en un vídeo en el que dos amigos juegan después de un entrenamiento. Y hubo muchos comentarios en ese vídeo. Que no le veían para la NBA, que no era un jugador intenso. Y bueno,
muchos comentarios y la aprobación de los propios jugadores, además, ¿no? En este caso.
Sí, sí, claro. Y bueno, pues ya está, en 15 partidos, pues...
Seguimos, te seguimos, Planeta CB.
Nos ha demostrado de lo que es capaz y que Lucas será lo que él quiera, vamos.
Carlos, aunque el comienzo del partido no nos sugirió lo que luego se vería, con una falta personal y una pérdida, a la que fue cogiendo fuerza Garuba, empezó a desplegar todo el potencial. Mate, varios tapones, rebotes, hasta el costa a costa del que hablaba, coast to coast, que hablaba Alex, que acabó con un 2-1, además.
Sí, sí. Es que es una cosa, Garuba ayer en casi 14 minutos hace los números que cualquier...
7 puntos, 6 rebotes y 3 tapones.
Y 14 de valoración. En poco, no, casi 14 minutos.
En 14, sí.
Entonces, son los números que cualquier jugador de alto nivel de Euroliga se podría permitir tener. Entonces, si los hace un chico de 16 años y jugando su segundo partido oficial con el primer equipo, pues a mí me deja una duda. ¿Y sabéis cuál es la duda? Conocer el techo de este chico. Le veo que para su posición quizás, a lo mejor, y aunque puede crecer algo, todavía puede ser algo bajito para medirse a los grandes centers de Europa, pero
sí, sí.
Me imagino que en el Real Madrid sabrán reciclarle, amoldarle en su juego, y creo que va a marcar época. Va a marcar época porque se le ve, porque estas cosas con 16 años las hacen muy pocos, las hizo Luka Doncic, las hizo Ricky Rubio en su día aún más joven... No me refiero a taponar, por ejemplo, Ricky Rubio no taponaba, pero sí se veía la personalidad de los jugadores sobre la cancha y poco más que decir.
Desde luego. En cuanto a Doncic, que aportó 24 puntos y 9 rebotes para los Maverick Dallas, que además dieron la sorpresa, ¿no?, al superar 112-109 a Warriors de Golden State.
Eso es superlativo.
Sí. Otro que, este sí que no me cabe ninguna duda de que va a llegar a ser lo que él quiera ser. Un jugador que ha roto barreras en el Real Madrid y que las está rompiendo en la NBA. Que los números hablan por sí solos. Que ha superado los comienzos de LeBron. Que ha superado los comienzos de Michael Jordan. Para mí el mejor jugador de la historia del baloncesto. Entonces,
de Robertson también.
No creo que pueda llegar a ese nivel de Michael Jordan, porque creo que nadie podrá llegar nunca en la historia, pero a lo mejor es de los que se pueden aproximar si sigue trabajando y sigue a lo suyo, que es jugar baloncesto.
Bueno, Joan.
Sí, no, muy...
Ya
muy
como para cerrar el capítulo baloncesto y repasar un poquito los titulares de...
Sí, muy de acuerdo con lo que decían ahora, pero yo también creo que Garuba al final tendrá que reciclarse, porque sí que es cierto que con 16 años todavía puede crecer. Si lo hiciera, tampoco creo que creciera mucho más, y es evidente que tiene un salto y una potencia del tren inferior muy importante y que podría jugar de 5, yo creo que más en un equipo con un quinteto quizás un poco más pequeño, pero creo que con 2-0-1, que me parece que 2-0-1 o 2-0-2 que mide ahora, creo que es un center un poco bajito para lo que hay, ya no tanto en Europa, pero yo creo que es un jugador que al final va a querer crecer y emigrar a, como ha hecho Doncic, a la NBA, y allí sí que es un jugador que para jugar de 5 es un poco bajito. De todas maneras, evidentemente, lo que hizo el otro día es espectacular. 14 de valoración en 14 minutos, al alcance de muy pocos. Además, como tú decías, con un inicio un poco regular, ¿no? Que podría desmoralizar un poquito a un jugador con, sí, 16 años en una pista como el Wizzing Center.
Le hizo más fuerte todavía.
Pues lo que decíamos, y luego Luka Doncic, pues claro, es lo que venimos hablando y lo que venimos viendo los últimos años aquí en el Real Madrid, y que me considero uno de los pocos que creían que Luka Doncic sí que podía triunfar de verdad en la NBA por condiciones físicas, porque es un base muy atlético, bastante fuerte, bastante alto para esa posición, y que evidentemente está demostrando su valía y su talento. Me parece que son casi 20 puntos por partido, casi 5 asistencias, 7 rebotes en 33 minutos, y con muy buenos, sobre todo, me está sorprendiendo con muy buenos porcentajes de tiro, tanto de 2 como de 3, casi el 50% en tiros de 2 y casi el 40% en tiros de 3. Y evidentemente no sabemos dónde está el techo de Usman Garuba, sí sabemos dónde está el de Doncic, y es que va a ser uno de los grandes jugadores de la historia de la NBA.
No quisiera olvidarme de la implicación de dos grandes jugadores como son Justa y sobre todo la Tortuguita Deck, ¿no, Cristóbal? Impresionante la implicación de estos dos jugadores, sobre todo de Deck, cómo defiende y cómo se entrega, es increíble, es impresionante. Sí. Aparte con una personalidad tremenda.
Son dos jugadores que hay que tener en un equipo, ¿vale? Y Deck, bueno, y Deck está mejorando muchísimo, es otro que después de los entrenamientos se sigue machacando, sobre todo en el tema tiro, que es quizá lo que le cueste un poquito más, uh-huh. Pero es un jugador que va a dar muchísimo, muchísimo, y con la incorporación de él y la de Prepelic, que antes estabais hablando de él, y creo que es un jugador que, bueno, cuando empieza a defender un poquito mejor, calidad en el tiro tiene de sobra. Son dos jugadores importantísimos, y habiendo perdido a Luka este año, yo creo que seguimos teniendo, gracias a jugadores como Deck, casi mejor plantilla que el año pasado.
Sí, sin duda alguna. Joan, titulares rápidamente, que ya
sí,
nos quedamos sin tiempo.
Vamos a repasar rápidamente un poquito lo que hicieron los españoles en este parón de por compromisos internacionales, en los que, como todos sabemos, jugó España en Croacia.
Algunos le volvieron a molestar los focos, ¿no parece?
Parece que sí.
Compraron los focos, ¿no? Como bien decía Cristóbal.
Bueno, Ramos, Ceballos e Isco jugaron todo el partido, mientras que Asensio saltó al césped del Maximir Stadion en el 61. Precisamente Ceballos y Ramos fueron los autores de los dos tantos de España en la derrota frente a la Croacia de Luka Modric, un Luka Modric que jugó todo el partido. Y en el amistoso frente a Bosnia, que se disputó ayer, que terminó con victoria de España por la mínima 1-0, Ceballos, Isco y Asensio salieron de inicio. Por su parte, Courtois terminó imbatido en la victoria de Bélgica ante Islandia en el estadio Rey Balduino, pero no pudo evitar la derrota frente a Suiza a domicilio por 5-2, donde Bélgica quedó eliminada y ya no estará en la fase final de la Liga de Naciones. En Gales, Bale disputó todo el partido ante Dinamarca y fue el autor del gol de Gales. Y vamos a repasar un poquito más de fútbol, porque quien también ha sido noticia estos días ha sido Marcelo, y es que con motivo de los 12 años que acaba de cumplir en el Real Madrid, el presidente Florentino Pérez le entregó una camiseta conmemorativa en la sala de juntas del Estadio Santiago Bernabéu. El 15 de noviembre de 2006 fue presentado como jugador del Real Madrid y desde entonces su importancia no ha parado de crecer hasta ser el segundo capitán del primer equipo y toda una referencia para la afición madridista. El 12 lo ha ganado todo en los 462 partidos que ha jugado en estos 12 años. Su palmarés como futbolista blanco lo componen 19 títulos, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas de España. Y en cuanto al fútbol, este fin de semana no ha habido a fútbol en Primera División, pero el resto de equipos de la cantera madridista no ha cesado su actividad liguera. El Castilla no pasó ayer del empate en el campo del Salmantino en un partido apasionante, donde pudimos ver hasta 6 goles, 3-3 al final. Otro empate, pero con menos goles, consiguió el Juvenil A de Dani Poyatos en el derbi disputado en la ciudad del Real Madrid. Y por otra parte, victorias del Juvenil B, Juvenil C, Infantil A, los cadetes, alevines, benjamines y el prebenjamín.
Impresionante, a pesar de este empate, el Castilla, ¿qué os parece? Está siendo realmente un año espectacular, a pesar de este empate, como te digo, un equipo que ha puntuado en todos los desplazamientos fuera de su casa, excepto un día que yo creo que también debió puntuar, como fue el día de la Ponferradina, que perdió por 3-2, pero con un elenco de jugadores auténticamente increíble.
Bueno, el Castilla, la verdad es que parece que este bloque pues está jugando, ya lleva varios años que están, bueno, la mayoría, ¿no? Ya se conocen, llevan varios años jugando y digamos que sí que el tema Solari pues puede que a lo mejor les afecte un poquito, quieras o no cambiar de entrenador.
José Manuel Díaz había estado con ellos ya anteriormente,
sí, es cierto,
bueno, es decir,
a cuando
decir
estaba
que
el equipo en segunda división, uh-huh. cuando sí. Destituyeron a Toriel había estado. Bueno, al final la segunda B es un poco, pues, si no consigues subir como primero, pues llegar en la mejor forma para poder disputar las tres eliminatorias esas que son mortales, ¿no? Al final es un poco el símil del baloncesto, ¿no? La segunda B, tienes que ir poco a poco ganando, sí, poniéndote bien a nivel físico, sin olvidar los resultados, obviamente, y llegar al momento clave
Además,
en las mejores condiciones posibles.
Teniendo en cuenta, fíjate, la buena posición que está ahora mismo el Castilla, la parte alta de la clasificación, con esa buena
cuarto
noticia,
con,
¿no?
Cuarto con 23 puntos.
Cuarto con 23 puntos, con esa buena noticia también de que el buen momento que vive Cristo o el magnífico jugador que es De Frutos. Pero es que el Castilla va siempre, Carlos Rodríguez, de menos a más. Es decir, que hay buenas esperanzas y buena. Todos los años, la rémora siempre, lo que hemos sufrido un poquito es el inicio del Castilla. Pero el Castilla siempre ha acabado terminando bien todas las temporadas. Si esto sucede así también este año, este inicio de temporada es muy bueno. Si van a más, pues como que confiamos mucho en que este equipo esté arriba en ese playoff de ascenso a Segunda División A.
Hombre, confiar, no hay que confiar, no hay que desconfiar nunca. La calidad de los juegos del Castilla debe estar fuera de toda duda. Y para mí serán el equipo con más calidad de todo el grupo primero de la Segunda División B. Pero ahí entra en juego otro factor. Ahí hay mucho oficio en esa competición, muchos equipos que ponen mucha pasta, sí, para intentar los ascensos a Segunda División. Y cuidado, que ahí nos enfrentamos a futbolistas muy experimentados, a futbolistas que no tienen ya nada que demostrar, sino uh-huh. el conseguir el objetivo que los ha marcado su club. Y es una competición muy dura para unos chicos tan jóvenes.
Desde luego que sí. Para ir concluyendo un poquito, Joan,
no,
¿querías comentar alguna cosa?
Sí, me parece una pena el resultado final de ayer porque...
Sí,
en el último minuto nos empatan.
Sí, no solo en el último minuto, sino que en el minuto 82 el Madrid ganaba por un gol a tres, se adelantó con un gol de Frutos a pase precisamente de Cristo, empató el Salmantino, De Frutos volvió a poner el 1-2 otra vez a pase de Cristo consiguió el 1-3 y al final me parece una pena que se te escape un partido en el que has sido tan superior,
sí,
nuevamente, porque creo que hay otros partidos en los que el Castilla también ha sido superior y se acaba llevando solo un punto. Y de todas maneras la imagen fue buena, creo que como decimos el Castilla siempre acaba en un momento de forma más alto que el resto, también por el hecho de tener una plantilla más joven y que se conoce, como bien decís, muy bien. Y simplemente creo que sería importante conseguir el ascenso este año para demostrar que se están haciendo las cosas bien y para dar un pequeño salto que otros no pueden dar.
Efectivamente, y no solo eso, sino que, bueno, pero ya en cierto modo ya como que hemos subido cualitativamente, sobre todo por tener en el equipo a jugadores como Javi Sánchez y a jugadores como Reguilón, que están dando la talla absolutamente, ¿no, Alex?
Sí, al final el Castellar no deja de ser, pues eso, tiene que ser un vivero.
Es un estimulante,
claro, tiene que ser un vivero y tal. Pero sí que es cierto que el hecho de estar en segunda división ayudaría a que precisamente esos jugadores tú puedas cogerlos.
Un mejor escaparate.
Exacto.
Un
mejor escaparate. Y el salto no sea tan diferencial desde segunda B hasta primera, claro.
Un jugador como Cristo, que seguramente tenga poca cabida en la primera plantilla del Real Madrid, de estar el Castilla, como ha pasado algún año, en tercera división o en segunda B, sí que le perjudica un poco más en su evolución, en su fase de crecimiento. Por lo tanto, creo que sería importante tener este Castilla en segunda A para que el salto fuera menor y para que la plantilla del Castilla cada vez pudiera subir cualitativamente mucho más.
Pues muchísimas gracias a todos los intervinientes, a todos los tertulianos en el día de hoy, en esta nueva edición del Madridistas en Cataluña. Un placer, Álex García.
Muchas gracias.
Siempre aprendemos mucho, mucho de ti, aunque últimamente me estoy aplicando mucho en el baloncesto, para no quedarme tan atrás.
Así me gusta, estoy así me gusta.
Cristóbal Escribano, Planeta CB, siempre un referente importantísimo para la información del baloncesto y un seguimiento brutal de la información de nuestro Real Madrid, cada día creciendo más. Cristóbal.
Pues nada, muchas gracias y os recuerdo que el Real Madrid es un club de baloncesto con sección de fútbol, ¿eh?
Esa es buena, muy bien, muy bien. Bien tirada, bien tirada. Gracias, Cristóbal. Gracias también a Carlos Rodríguez. Siempre es un placer con tu rigor, con tu conocimiento y del mucho tiempo que llevas ya con nosotros participando en el programa. Siempre pues alguien a quien nos gusta muchísimo escucharte también desde aquí, desde todas las comarcas de Cataluña y Andorra, para aportar toda tu sabiduría, ¿no?, en cuanto a baloncesto se refiere, Carlos.
Pues muchas gracias y apoyo totalmente lo que ha dicho Cristóbal.
Creo que hoy sois mayoría.
Pero no quita eso no quita de que yo sea un aférrimo seguidor del fútbol y el deporte que yo he practicado toda la vida. O sea,
me consta. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en el programa. Gracias, Carlos.
Nada, a vosotros.
Gracias también a Joan Caubet por todas tus aportaciones siempre. Y gracias también a Toni Huguet y a Alberto Valdunciel, que lo tenemos ya a punto de hablarnos de pues una efeméride importante. Los 35 años de la primera vez que se edita, que sale a la luz pública en un periódico, la palabra o la frase o el apelativo, en este caso, la Quinta del Buitre. Fue el 14 de noviembre de 1983, si no voy equivocado, y era un artículo de Julio César Iglesias. Adelante, Alberto.
Un saludo, madridistas. Este lunes ha cumplido 35 años nuestra Quinta del Buitre. El 14 de noviembre de 1983 se publicó el famoso artículo de Julio César Iglesias en el que se bautizaba la generación de canteranos más famosa de los años 80. Ilustraba la página en la que por primera vez se mencionaba la Quinta del Buitre. Ahí surgía el apelativo por el que se terminaría conociendo al grupo que formaban Butragueño, Mitchell, Martín Vázquez, Sanchís y Pardeza. Estamos de celebración. La Quinta del Buitre está de cumpleaños. A modo de recuerdo de una efeméride tan especial, reproduzco un pequeño resumen del artículo que escribió Julio César Iglesias para El País y que apareció publicado el lunes 14 de noviembre de 1983, hace 35 años. Las primeras noticias sobre el buitre datan de hace años y de un trofeo Santiago Bernabéu de juveniles. 1-0 ganaba en la AZ al Real Madrid juvenil. Faltaban 15 minutos. Pero en aquella tarde, Tony Grande, el entrenador local, sacó un extraño chico dotado de una tosca figura de repartidor. Tenía la espalda recta, las piernas robustas y cortas, y los brazos largos y pendulares. Por si fuera poco, estaba rematado por una cabecita poliédrica cuyo punto de fuga era una nariz triangular. Como contrapartida, no tenía un pelo de tonto. Alguien, seguramente un aprendiz, le había rapado al cero. Aquel tipo se llamaba Emilio Butragueño. Cuando recibió el balón, las cosas cambiaron radicalmente. Dio un toque para controlar, levantó la cabecita, vio un hueco entre los defensas y metió un pase que era medio gol. Unos minutos después se había confirmado como un virtuoso del juego corto, uno de esos seres nacidos para la picardía. En el último minuto empató el partido. Ni un pelo de tonto, reconocieron los aficionados en el estadio. Muchos meses más tarde, aquel tipo, microcéfalo, reapareció en el Real Madrid de Tercera División, antes llamado el amateur. El partido se jugaba en la Ciudad Deportiva. Había mucho público. En aquella fría mañana de estaño y limonada, los chicos no lograban hacer un gol. A última hora llegaron a la gradería dos desconocidos. Seguramente dos locos. Eran bajitos, barbudos y medio incendiarios. Y venían hablando de Butragueño. Decían que era un hombre de cinco velocidades. Sabía jugar a la carrera y tenía la plusvalía de una quinta marcha. Cuando faltaba un minuto, el Buitre recibió el balón. En el círculo central metió la primera. En la demarcación de medio volante en la segunda. En la media luna la tercera. Y en la línea frontal la cuarta. Los dos desconocidos empezaron a gritar. ¡La quinta, Buitre! ¡La quinta! Fuera por prodigio o por casualidad, el Buitre dio un definitivo acelerón. Se presentó ante el portero y disparó suavemente hacia la izquierda. Más que una jugada, aquel lance fue una conversación del Buitre consigo mismo. Un monólogo que solo podía terminar en gol. Desde entonces, el Buitre demostró mil veces en el Castilla que la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta. Avanza en zigzag, o más exactamente en zigzag y plata, como el relámpago. Su picado en el área es un flash, una expresión de luz rápida y deslumbrante. Sin embargo, la ascensión del Buitre fue un fenómeno asociativo. Sus juegos y sus goles fueron posibles gracias a la rara coincidencia de una emoción popular, de un gesto de la hinchada para la fantasía y de una quinta de extremos fulgurantes y mediocampistas finos y geométricos. A la sombra de Michel comenzó a crecer Miguel Pardeza. Había venido de algún lugar de Huelva. Era como los linces de Doñana y, sobre todo, su misma rapidez. Para Pardeza, el gol es, antes que una jugada, un presentimiento. Tiene como su compañero al Buitre, un pálpito especial que le permite situarse en el punto exacto, justo un segundo antes de que el balón haya llegado hasta allí. Luego toca, amaga, vibra y se fuma entre los defensas como un muñequito electrónico. Detrás de él, más bien hacia el centro, se mueve Manolo Sanchís. Seguramente nació por primera vez cuando su padre le hizo un gol agónico a Suiza en el Mundial de Londres. Aquel Sanchís de tupé, barro y medias caídas se alzó del suelo gritando gol y soñando con una perpetuidad llamada Manolo. Hoy Manolo es una especie de ceja única, como de Polifemo, y es un niño terrible. Si estás en el equipo contrario te persigue, te quita el balón, te pasa por encima, se escapa y mata al portero de un disparo a bocajarro. Es muy malo, muy peligroso y muy positivo, y lleva una crónica negra escrita en la frente. Los cambios de juego hacia la izquierda suelen comenzar en Martín Vázquez, como su amigo y protector Ricardo Gallego aprendió en un colegio de frailes. Es sin duda la nueva frontera del fútbol. Vive sin vivir en él, es decir, se desvive, pero lo hace jugando al primer toque, o conduciendo con prudencia el balón, o persiguiendo al enemigo con la tenacidad de la fantasía mediterránea de don Manuel Velázquez Villaverde, duque de la Menta. Hay una línea imaginaria que pasa por Rafael Martín Vázquez. De repente, Martín Vázquez, la próxima gran figura de la fiesta, centra con la parte exterior del pie. Controla a Michel, toca hacia la derecha, recibe Pardeza, quiebra, pasa hacia el punto de penalti, llega a Butragueño, desvía hacia la izquierda y gol del Buitre. Y ya sabéis, niños madridistas, así empezó una de las generaciones más gloriosas del Real Madrid. La quinta del Buitre, que se mereció más que nadie añadir a nuestra camiseta blanca y a nuestro escudo redondito alguna Copa de Europa, más que merecida, pero que el destino lo guardó injustamente para unos años más tarde. De todas maneras, nos da igual el cuándo y el cómo. ¡Hala Madrid! Historia que tú hiciste, historia por hacer. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis.
Radio Astel.
¿Has hecho el camino de Santiago? Ahora te toca hacer el camino hacia el pulpo. El mejor pulpo os espera en Pulpería Casa Galicia. Ramón Llull, número 26, casi esquina con Gran Vía, en Premia de Mar. Nuestras especialidades son lacón con cachelos, oreja cocida, pimientos del Padrón. Tu peregrinaje es ahora a Pulpería Casa Galicia. Reservas por teléfono en el 93-853-7013. Pulpería Casa Galicia, el mejor pulpo de la costa de Barcelona. Duran Cristalleria i Metalisteria són els autèntics especialistes en decoració en alumini i vidre. Al mercat existeixen multitud de materials de construcció, però cap d'ells fa també les funcions i els avantatges dels metalls nobles. L'alumini és, sens dubte, la solució perfecta per a qualsevol treball d'obra nova i també de rehabilitació. Duran Cristalleria i Metalisteria, amb 40 anys d'experiència, bé que ho saben, això. Són els millors. Demana el teu pressupost sense compromís al 93-756-1314 o a cristalleriaduran.com.
Ràdio Estel. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.